Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto de la noche, las 10 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo, que culminaremos a la 1:30, y ya saben, desde la medianoche, el tertulión. Decíamos el pasado viernes, en el partidazo, que no habría fútbol de primera este fin de semana, pero que, a diferencia de otras ocasiones, no nos iba a dejar esa sensación de vacío, de orfandad, porque nos esperaban emociones fuertes. Y las ha habido. Vaya día hemos vivido. Y hemos tenido la oportunidad de vivir, además, un momento histórico, culminando con la coronación de Rafa Nadal como el tenista más grande de la historia. Hoy nos vamos a tener que reinventar para no repetir lo que tantas y tantas veces hemos dicho de un deportista que jamás baja los brazos, que siempre hay que tener en cuenta y que nos está haciendo disfrutar de sus éxitos en los últimos, ojo, en los últimos 19 años. 19 años. Ha comenzado la temporada número 19 en el circuito profesional y en todas ellas ha ganado algún título, hasta el punto de ganar lo que no ha ganado nadie. Pero no solo es el hecho de ganar, sino cómo gana y lo que transmite. Hoy la verdad es que nos ha faltado, eso sí, un poquito de pasión aquí en la sintonía de la cadena COPE en la retransmisión de la final del Abierto de Australia. Así lo ha contado Angelito García.
Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Nadal dos! ¡Napoleón conquistó el mundo una vez! ¡Nadal dos! Y acaba de ganar el 21. Nadie ha ganado tantos. Nadie los ha ganado como él. Y es él. Y es nuestro. Por favor, señoras y señores, gritadlo como nunca. Acompañadme. Que lo grite España entera. Don Rafael
Nadal Parera.
Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué pasa?
Es de vergüenza propia. En este caso no puedo decir ajena, es propia, de verdad.
Pero qué bien nos lo hemos pasado.
Sí, muchísimo.
Y lo que hemos disfrutado.
Nos hemos tirado 6 horas aquí pegando voces, con Carlos Ganga dirigiendo, con Carlita Suárez, que se ha estrenado comentando las mil maravillas, con Guasca da un recital increíble, y sobre todo con el de la pista. Es que lo ha tenido perdido tantas veces. Viene de donde viene y lo ha tenido perdido tantas veces. Ese 2-7 abajo, el segundo lo tenía ganado y lo ha perdido. Ese 2-3, 0-40 en contra. Justo ahí, por cierto, se ha levantado Manolo Lama. Yo creo que nos ha traído suerte.
Ah, sí, ¿no?
Justo ahí se ha puesto a ver el partido Manolo Lama. En el 2-3, 0-40, exactamente ahí.
¿En el tercer set?
Justo ahí.
Pues eso, era a las 12:30. ¿Se ha levantado a las 12:30?
A esa hora empezó a ver el partido. Justo
Manolo,
ahí.
Qué bien me duerme, Manolo.
Ya ha llegado la remontada, que ha sido épica, espectacular. Se me acaban las palabras. Y ya no números, Joseba, que a mí lo de los números, podemos decir el 21, podemos decir completar los 4 grandes 2 veces, podemos decir lo que quieras, pero esto va de otra cosa. Esto va de que este tipo hace 4 meses estaba cojo, hace 2 no sabía si se iba a retirar, hace 1 estaba medio muerto con el COVID, y hoy está aquí. Y hoy está en la cima del mundo, todos hablan de él, Nadal, 21 grandes, vamos a por el 22 en Roland Garros. Otra más, Joseba, otra más.
Sí, señor, porque cualquiera sabe lo que nos va a deparar el futuro, porque el título de hoy y el convertirse en el único tenista de la historia en ganar 21 Grand Slam no estaba en los pronósticos de Rafa Nadal.
No voy a ser yo decir si es algo, una de las mayores gestas del deporte, ¿no? Pero bueno, sí, con la humildad total de saber que me siento un súper afortunado de estar aquí. Te digo que a nivel personal ha sido el título más inesperado de mi carrera, ¿no? Y quizás uno de los más emocionantes, ¿no? Significa muchísimo para mí y creo que también para todas las personas que están y que han estado a mi lado durante todos estos meses realmente difíciles, ¿no? Pero bueno, siempre he mantenido la ilusión por volver, ¿no? Y esa ilusión me ha llevado hasta aquí. No sé, me siento increíblemente feliz, afortunado y muy satisfecho.
Pues como para no estarlo. Enseguida vamos a profundizar en lo que ha hecho hoy Rafa Nadal y en el tertulión también va a ser el gran protagonista, sin duda alguna. Vamos a repasar rápidamente lo que nos ha dejado por lo demás el día. Ha informado hoy Elena Condis desde Barcelona que el Tottenham ha hecho una oferta para fichar a Ousmane Dembélé, pero la operación es inviable porque el club inglés no puede asumir la ficha del futbolista ni la comisión de su agente. Recordamos que quedan 25 horas para que se cierre el mercado invernal. Mañana a las 12 de la noche ya se cerrará el plazo para que los equipos hagan las diferentes incorporaciones. Además, informan nuestros compañeros de COPE Valencia Valencia que el club che ha alcanzado un principio de acuerdo para hacerse con la cesión de Brian Hill hasta final de temporada. Y una noticia sorprendente, el futbolista del Atlético Jan Sanzet ha huido de la policía esta madrugada en Pamplona tras tener un accidente con su coche. El futbolista ha sido citado para retirar su vehículo del depósito municipal y tratar de esclarecer lo ocurrido. Resultados de la segunda división de la Liga Smartbank: Leganés 1, Alcorcón 0, Cartagena 3, Fuenlabrada 0, Las Palmas 0, Real Sociedad B 0, Mirandés 3, Málaga 0 y Ponferradina 1, Tenerife 2. Hemos tenido partidos en la Liga Endesa de Baloncesto: Bilbao Basket ha ganado 83-77 a Unicaja, Manresa 93-68 a San Pablo Burgos, el Barça ha ganado 99-86 a Juventud, el Valencia ha ganado en Tenerife 78-80 y el Real Madrid ha perdido en casa, ha ganado en Borabanc Andorra 83-88. Ahora se está jugando todavía el Gran Canaria Monbus Obradoiro. Con el partido de Tenerife, con la victoria del Valencia por solo 2 puntos, el equipo de Chus Vidorreta es el octavo clasificado para la fase final de la Copa del Rey, que se disputará el tercer fin de semana de febrero en Granada. Mañana a mediodía tenemos el sorteo, un sorteo condicionado para los cuartos de final, pero libre, absolutamente libre, para las semifinales. En la Copa de África, Egipto 2, Marruecos 1 en los cuartos de final y Senegal 3, Guinea Ecuatorial 1. Y además de esto, hay que destacar que el día no ha podido ser redondo. No ha sido redondo porque la selección de balonmano se ha quedado con la miel en los labios en la final del Campeonato de Europa. Cuando con empate en el marcador tenía la última posesión, ha perdido esta posesión. Se podía haber pitado falta, pero los árbitros no lo han hecho y le han quedado 19 segundos a los suecos. Penalti con el tiempo consumido y al final 27-26 para los nórdicos. Sin duda, si hubiera firmado este resultado antes del campeonato y las perspectivas de futuro, según ha contado Gonzalo Pérez de Vargas, son estupendas.
El objetivo antes de este torneo era competir al máximo, intentar luchar por las medallas. Eso lo hemos cumplido, hemos crecido como equipo, jugadores nuevos han dado un paso adelante, han aportado muchísimo. Pero ahora todo queda un poquito empañado por la derrota, ¿no? El campeonato es de nota alta, pero ahora mismo pues, las emociones y los sentimientos hacen que no se valore igual, pero seguro que sacaremos un análisis más que positivo cuando pasen unos días.
Todo ello ha ocurrido en Budapest, donde está Luis Malvar con la selección. Hola Luis, ¿qué tal Budapest? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Pues aquí celebrando la medalla de plata, porque te digo una cosa. Cuando comenzamos el campeonato, nadie pensaba que con este nuevo equipo íbamos a estar en la final, ¿eh?
Desde luego. Y ha sido un resultado estupendo, pero claro, ha estado tan cerca reeditar el campeonato de Europa que al final se te queda ese gusto amargo.
Sí, y sobre todo el gusto amargo de que te ganen con el crono a cero, con un lanzamiento de 7 metros de penalti, cuando antes has tenido tu pelota para ganar. Pero bueno, son las cosas del deporte. El deporte sabemos que en muchas circunstancias es cruel. Y en esta ocasión, pues nos ha tocado, otras veces nos ha favorecido, y en esta ocasión, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Nos hemos quedado con la de plata, pero ojo, que es el equipo que más medallas ha ganado en un campeonato Europa, 9 de los 15 que se han disputado.
¿Los jugadores cómo están? ¿Están un poco alicaídos o están contentos?
No, estaban alicaídos al principio, sobre todo los jóvenes, pues Jan Tarrafeta, Casado, Odriozola, pero para eso están nombres como Cañellas, Gurbindo, el propio Gonzalo Pérez de Vargas, Dani Sarmiento, que les han dicho, oye, mira, esto es lo que hay y tenéis que aprender y sobre todo sufriendo de cara al futuro y pensando que tenéis una gran generación que viene detrás y están ahora contentos. Y sobre todo yo te voy a decir una cosa, mañana cuando cojan el avión rumbo a España, lo van a valorar mucho más que ahora.
Muy bien. Pues si te parece, Luis, a las 11:30 volvemos a esa cena y hablamos con alguno de los protagonistas, ¿de acuerdo?
Perfecto, ya se va.
Muy bien, gracias. Luis Malvar, el enviado especial a ese campeonato de Europa de balonmano. Porque entre tanto tenemos que hablar, sí, claro que sí, de Rafa Nadal. Su capacidad de reinventarse, Angelito, es ilimitada. Y su capacidad de superar las adversidades que se le plantean en el camino también. Es que no hay nada que le frene a este muchacho.
Es que, insisto, nos situamos muy rápidamente. Hace 4 meses, muletas y escayola. Hace 2 meses, no sé si voy a volver a jugar al tenis. Hace 1.5 mes, COVID, 40 de fiebre, 7 días en cama. Llega Australia y hoy, por ejemplo, solo hoy, pierde un segundo set que ha tenido ganado 4 veces y se pone 2-3 en contra, 0-40 en contra. Recordando los fantasmas del pasado, de las 4 finales perdidas en Australia, de las 7 veces que o se ha retirado, o ni siquiera ha ido, o ha perdido lesionado. y dices, bueno, venga, le da la vuelta, llega al quinto set, saca para ganar y le rompen, como le pasó en 2012 con Djokovic, en 2017 con Federer, todo fantasmas ahí en la cabeza. ¿Y qué hace este tío? Les aparta de un plumazo y acaba ganando. Y yo no sé, Joseba, pero como yo ya he hablado tanto hoy, aquí hay un tipo que ha entrado en la cadena COPE esta tarde, nada más ganar Rafa y ha dicho, el mejor, punto, que nadie me lo discuta, el mejor, y ya está. Y algo sabe, porque ha ganado 11 veces a Novak Djokovic y a Rafa Nadal, 11 veces, eso sí, nunca ha ganado a Federer, pero bueno, se llama David Ferrer, no sé si te suena.
Pues sí me suena porque he hablado en la tele antes con él y creo que hablo con él más que con mi mujer. Hola Ferro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado de seguir hablando contigo porque además, como no me haces contra, pues mira, llevamos una conversación mucho más fluida. Que no me pasa en casa.
Todo llega.
Ah, vale. Perfecto. Oye, Ferru, has tenido tiempo de digerir después de la final, ha pasado la tarde, estamos ya a las 11 y 10 de la noche, y habiéndolo digerido más lentamente, ¿qué conclusión sacas de lo que hemos visto hoy?
Bueno, sí que es verdad que lo he analizado un poco, ¿no? Hay dos momentos clave, que para mí es el cuando pierde 7-6 el segundo set, cuando lo tenía ganado y cómo se reinventa con 3-2, 0-40. Pero sobre todo yo diría cuando con 5-4 y saque para terminar el partido en el quinto set, él, con 30-0 él, pues por nervios, no acaba fallando de primeras y le devuelve el break Medvedev. Y cómo él, en un momento de break en contra con 5 iguales, él mira a la grada y sonríe, como para quitarse presión, ¿no? Que cualquier otro, pues no sé, hubiera reventado la raqueta, hubiera puesto cara de miedo. Él sonríe como diciendo, ostras, no sé, era una manera de quitarse presión, ¿no? Que justamente lo estaba hablando con mi sobrino, como, fíjate, ¿no? En un momento del juego, del momento más importante de su carrera, como él mentalmente es diferente a los demás, ¿no? Y justamente luego ha sido Blake, ¿no? A ver, no por eso, pero que se ha quitado esa presión y ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a insistir. Y esa es la diferencia de los grandes, ¿no? Que ya no es que duden, porque todo el mundo duda, pero cuando tienes el partido ganado y dudas, él insiste, y él insiste más que los demás, y bueno, por eso es el mejor de la historia.
Claro, es que además estamos hablando de un rival, Medvedev. Claro, mucha gente se habrá quedado con las broncas que ha tenido con los jueces de silla en este torneo, pero un rival que mentalmente seguramente no será tan fuerte como Rafa, pero que es uno uno de los grandes privilegiados en ese aspecto, ¿no?
Sí, es una piedra. Es de verdad que es una auténtica locura lo que juega David Medvedev. Yo he tenido la suerte de verlo en directo cuando entrenaba a Sasha Zverev, y de verdad que era... Bueno, es increíble, porque es una pared, ataca cuando tiene que atacar, es rapidísimo... Es un ganador nato, que nadie se equivoque, porque luego sí que es verdad que puede tener esta, bueno, pues para quitarse presión o a veces se puede equivocar a la hora del tema del público, pero también te digo, David Medvedev fuera de la pista es un tío que cae muy bien, macho, y un tipo que cuando ha jugado la Rod Laver, hablando con Feliciano y los capitanes, Enquist, que también fue su capitán, hablan maravillas de él, de que bueno, no tiene ningún problema de nada y es más compañero, es muy buen compañero. Pasa que a veces, pues bueno, pasan cosas por nervios o por juventud y inexperiencia, pero bueno, es un jugador que dará mucho que hablar. No dará mucho que hablar, ya da que hablar, pero que será futuro número uno dentro de poco, sin lugar a dudas.
Ferru, tú a Rafa le has ganado, le has sufrido, te has robado un título del Grand Slam o te lo ha ganado en Roland Garros. ¿Para ti esta es la mayor gesta de tu carrera, de su carrera? ¿La pones top 1?
A ver, todo depende. Porque Rafa, ha habido momentos especiales para llegar ahora a tener la presión de ser el mejor de la historia, que era hoy. Hoy, sin duda, sí, yo creo que hoy es el partido más importante de su carrera tenística. Luego yo también diría, cuando jugó ese partido épico en el 2008 contra Roger Federer en Wimbledon, que también fue como, bueno, sacaste esa espina, ¿no?, de ganar Wimbledon y cómo fue ante, bueno, el mejor de la historia en tierra, en hierba. Pero sí, sobre todo las emociones, cómo lo ha gestionado, todo lo que llevaba encima y bueno, yo creo que él era consciente de que era un día muy, bueno, el más importante de su carrera. Creo yo, hablo a nivel, a una opinión personal.
Ya sé que hay que disfrutar esta, que quede bien claro, ¿eh? Se han acostado tarde.
Es preguntar por Roland Garros.
No, Roland Garros no, peor, Ferru va a ser. Tu amigo Mar López dijo 24.
Sí, lo escuché.
Tu amigo Tony Nadal ha dicho hoy 23. ¿Qué dice David Ferrer?
Bueno, yo te diría tres más, sí. Yo me decantaría por Marc, sí, tres más. Porque es verdad que Rafa, tenísticamente, bueno, te lo ha demostrado. Esa ilusión y esas ganas, bueno, justamente ha hecho unas declaraciones de que tiene energía otra vez de esa ilusión de volver a jugar y volver a competir por ser el bueno, por ganar más Grand Slams, o ser el número uno. Y bueno, tierra batida, es verdad que es la superficie donde él mejor se encuentra, pero yo siempre digo lo mismo, es que Rafa en pista rápida es de los tres mejores de la historia. O sea, no nos equivoquemos, pasa que es verdad que su juego en tierra batida se adapta muy bien. Bueno, pues tres más, sí, ¿por qué no? Yo creo que con tres más se podría consolidar como el mejor de la historia, que es lo que todos queremos.
Claro. ¿A Federer le ves ganando alguno más?
Lo veo más complicado, porque viene lleva tiempo sin competir. Las lesiones ya son varias. No ha sido una lesión y volver a competir. Margen, ahora ha tenido varias lesiones de mucho tiempo, y sobre todo que no vas de cabeza de serie. Y al no ir de cabeza de serie, ya las primeras rondas te tocan jugadores entre los 15, 20, 25, 30 primeros, y creo que se complica un poco más. Yo, a ver, me gustaría verle muchos años más a Roger, Rafa y Novak. Bueno, Roger, porque bueno, tenísticamente es una maravilla, ¿no? Es una elegante personificada, pero yo creo que se va el mejor de la historia. Yo creo que en un futuro se decantará entre Rafa o Novak Djokovic.
Mira si es buena gente este tío, que aparte de decir que está encantado de haber compartido era con estos monstruos, aunque le hayan quitado el número uno y le hayan quitado varios Grand Slams, a un tipo que le ha metido 17-0, contra el que ha jugado 17 veces y ha perdido la 17, y mira que piropos le echa a Roger Federer, es que de verdad...
Pues
bueno, no le he hecho piropo a Roger, esta verdad, a ver, a todo el mundo que le guste el tenis, bueno, y a los que no le gustan,
claro,
yo creo
también.
Que es un placer, ¿no? O sea, eso es fácil, lo difícil lo hace fácil, sí, lo he sufrido y bueno, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, que a mí nadie me ha quitado nada, a mí me han hecho mejor, y sinceramente
sí,
no.
Que han quitado, que no, si no me vas a poner de acuerdo. Que hubiese sido campeón de un par de Roland Garros por lo menos, si no llega a estar el monstruo este, que sí te han quitado cosas.
Bueno, la vida... Como dice Rafa, la vida no me hubiera cambiado tanto.
Eso es verdad.
Oye, bueno, si lo tienes mejor, eso también te lo digo.
Oye, Ferru, y tú que sabes lo que es estar ahí, antes de la final, tanto Charlie como Rafa, como todo el equipo, se han empeñado en quitarle importancia al 21, que ese no era un objetivo, viniendo de donde venían, que es entendible, perfectamente entendible, pero no nos lo hemos creído. El 21 estaba...
Bueno, sí, es normal. A ver, tiene que ser su discurso, es lógico. Yo, a ver... Te lo digo ahora como, porque no estoy en el equipo, si hubiera estado en el equipo te hubiera dicho igual el mismo discurso, pero era un poco pues que para quitarse presión, ¿no? Al fin y al cabo, y no intentaron no poner nervioso a Rafa o no obsesionarse con el 21 para, bueno, pues para ir día a día, paso a paso, ¿no? Bueno, al final es normal, es lógico, pero sin duda ellos saben que este Grand Slam es diferente a cualquier otro, ¿no? Forma parte de ser el mejor de este deporte, porque ellos tres son los que se juegan ser los mejores del tenis.
Y prepárate para llamarle en kilómetro 42, porque no es correr, pero si es con la bici, está enfermo de la bici porque se quiere ir a la Titan Desert, y no veas lo que le está dando. Y además a ritmo, ¿eh? No te creas que va de paseo.
No, estos cuando dejan el deporte profesional, luego siguen pensando, tienen el chip de deportista profesional y le pegan a saco. O sea, que estás dándole bici de montaña, claro, si vas a hacer la Titan.
No, sí, pero le doy a las dos. Pero bueno, no... Me divierto, me lo paso bien. No busco nada, ningún objetivo.
Y no te picas nada cuando sales en la bici, ¿verdad?
Bueno, pero me pico con la grupeta.
Ya.
Aquí es más fácil que jugar contra Federer, Rafa, Djokovic.
Bueno, cuando se pone la carretera para arriba hay que darle también, cuidado.
Este tenía buenos gemelos.
Se sufre también.
Claro,
sí,
que sí.
Sí.
Muy bien, David.
Bueno, de hecho, hoy hablaba, decía, bueno, que Rafa juegue unos años más, que si se pone en la bici nos rompe. De
también, ¿no? También he visto un tuit buenísimo que ha dicho, oye, ¿será alineación indebida que se vaya rápido para el balonmano y juegue hoy también de extremo, de lateral, de lo que sea?
Pues sí, todo lo que sea redondo seguro seguro que se le da bien. Ferru, ya sabes que es un placer siempre hablar contigo. No te preocupes que a las 12, en cuanto termine, estoy antes del tertulión, te llamo para darte las buenas noches, ¿eh?
Te vacunan a ti al enano.
Un abrazo fuerte, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. David Ferrer, un crack.
Joseba, tú tienes siempre una frase sobre Rafa que es cansinamente
perfecto. Vale. Sí.
¿Quieres saber la nueva versión del cansinamente perfecto? Este es Rafa Nadal hablando de esos 21.
Lo he dicho y lo sigo diciendo ahora que en este momento de la historia pues soy el que tiene más, ¿no? Uno no puede estar siempre mirando al lado. Y evidentemente que quiero ser el que tiene más, sin ninguna duda, ¿no? Al final de eso se trata el deporte, ¿no? Al final es competición y yo soy competitivo y claro que mi objetivo pues es intentar terminar con más que los demás. Pero es que para mí también es cierto que nunca ha sido una obsesión y uno no puede estar siempre mirando al lado. Si el otro tiene, tu vecino tiene una casa más grande que la tuya, si tiene un móvil mejor o si tiene, no sé. Y yo al final me siento un súper afortunado de la vida y ojalá que termine con siendo el que más, pero si no, y lo digo de verdad, bien por los otros, ¿no? Y yo mi carrera pues es infinitamente superior a lo que yo hubiera podido soñar jamás y con eso me quedo. Al final aquí se trata de que cada uno haga su camino y al final veremos.
Pues eso.
Di lo que quieras.
Cansinamente perfecto.
Cansinamente perfecto. Por cierto, hablamos del partido y simplemente para que veáis que Rafa ha hecho un poco el mismo análisis que David y el que hemos visto aquí, él marca los mismos puntos clave del partido, así lo ha diseccionado en cuanto ha pasado por rueda de prensa.
Ha habido un momento crítico total, 3-2 del tercero, 0-40, era pelota de partido, ¿no? Pero también no es menos cierto que en el segundo he tenido mucho para llevarme el segundo set, ¿no? Ha sido un mazazo muy duro el segundo set. Pero bueno, he estado en esta posición varias veces en mi carrera, aquí especialmente en Australia, con partidos que quinto set, con break arriba, varias veces. Y bueno, hoy ha vuelto a ocurrir, ¿no? El 5-4, 30-0, me han hecho break y la verdad que esto ha sido duro, duro, duro de aceptar, ¿no? Pero lo que no podía hacer yo era no luchar hasta el final hoy, ¿no? Durante todo el partido me iba repitiendo, bueno, muchas veces he estado en la otra situación. Hay que darme la oportunidad porque hay que confiar que hoy pueda ser al revés, ¿no? Y así ha sido. Estaba destrozado, esto también es cierto, pero no podía ni celebrar. Pero bueno, al final la mentalidad era buena y he intentado ir buscando soluciones, ¿no? Y bueno, también la suerte me ha acompañado en según qué momentos.
La cantidad de cosas que pasan por la cabeza de un tenista en la pista y solo, o sea, se ha acordado de que en 2012 estaba break arriba con Djokovic y lo perdió en el quinto, en aquel partido de 5 horas 53, que en 2017 estaba break arriba con Federer y lo perdió, y hoy ha dicho, hoy me toca, hoy es mi día y hoy esto no se me escapa, aunque me hayan roto otra vez, sacando con 5-4 para ganar el partido.
Claro. Alberto Arauz, en cuanto ha terminado el partido, las redes sociales han entrado en plena ebullición porque todo el mundo ha querido mandar su mensaje de felicitación a Rafa, ¿no?
Y me ha llamado especialmente la atención la felicitación de Roger Federer, Joseba, al cual ha superado hoy en Grand Slam, sí. Y le ha escrito lo siguiente, ha dicho: a mi amigo y gran rival Rafael Nadal, mis más sentidas felicitaciones por ser el primer hombre en ganar 21 Grand Slam. Hace unos meses estábamos bromeando ambos con muletas, eres increíble, nunca subestimes a un campeón, y luego añade, tu increíble ética de trabajo, tu dedicación y tu espíritu de lucha son una inspiración para mí y para muchas otras personas alrededor del mundo. Y le ha dicho, fíjate qué bonito para terminar, estoy orgulloso de compartir esta era contigo y honrado de jugar un papel para impulsarte a lograr más títulos como tú hiciste conmigo. Y seguro que tienes más logros por delante, pero ahora disfruta de este. Djokovic también le
ha sido Djokovic un poco más aséptico. Sí,
sí, más protocolario, yo creo. Mira, sí. Le ha dicho simplemente, felicitaciones a Rafa Nadal por su 21º Grand Slam, increíble logro, impresionante siempre tu espíritu de lucha que prevaleció en todo momento. Y luego se ha acordado también de Medvedev, al que le ha dicho, enhorabuena, lo has dado todo y has jugado con la pasión y determinación que esperamos de ti. Me ha gustado mucho la felicitación de Feliciano López, porque ha dado explicación a lo que ha pasado y dice, felicitaciones a Nadal, pero os recomiendo no buscar ningún tipo de explicación ni intentar analizar lo que ha conseguido Rafa, simplemente disfrútenlo. ¿Cómo se pueden transmitir tantas emociones golpeando una pelota de tenis?
Pues sí que está bien, sí. Es
muy bonito.
Buena reflexión.
Y luego, ¿os emociona jugando al tenis? A mí no, la verdad, yo no.
A mí no.
No, no.
No se notaba.
¿Cuántas personas, Angelito, conoces que hayan llorado?
A mí me
decían
chichipas.
Sí. Chichipas.
Claro, un crack, ¿eh? También.
Conozco mucha gente que ha llorado, mucha. Empezando por gente de este equipo. Y hay varios haciendo el programa ahora mismo.
Sí, señor. Y mira, por ejemplo, una del mundo del fútbol, Joseba, para terminar. Luka Modric, una de las grandes figuras del Real Madrid, le han enviado un tuit diciendo: qué bien representas los valores del deporte, don Rafael Nadal, respect.
¿Y Parera?
No, eso se le ha olvidado.
Pues, Luka, por favor.
Por favor.
Llama a la gente
hay
por su nombre.
Las pilas, oye,
hay que llama a la gente pilas. Por su nombre.
Y en los medios de comunicación también, evidentemente, protagonismo especial. Me ha llamado mucho la atención la portada del equipo, que antes sí. La habéis pasado en el
más
grupo de
grande,
WhatsApp.
Pone.
Sí,
el
con
más
una foto
grande,
gigantesca.
De él. Tened en cuenta que le tiene un respeto reverencial allí. Le ha nombrado, diría tres veces, si no me quiero equivocar, campeón de campeones, que sabes que a final de año el equipo elige de todos los deportes su campeón, el campeón de campeones. Y tres veces le ha nombrado a Rafa Nadal.
Y mira, la Gaceta de los Sport ha titulado Nadal, eres inmortal. The Times, Rafa Nadal hace historia con una remontada para la eternidad. Y la que más me ha llamado la atención, el Financial Times, un diario dedicado a la economía. En portada, Rafa Nadal, una foto inmensa con el titular Nadal agarra la corona del tenis mundial.
Mira.
Muy bonito.
Pues sí, son bonitos los titulares de la prensa en este caso y evidentemente también es el gran protagonista en todos nuestros periódicos y en todas nuestras páginas web. Las 11 y 26, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un pequeño parón en el camino en el mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Seguimos muy pendientes de la situación en Ucrania. Hoy la novedad viene por parte del bando de la OTAN. Ha sido su secretario general Jens Stoltenberg en una entrevista en la BBC el que ha descartado enviar tropas a Ucrania.
No tenemos planes para desplegar tropas de combate de la OTAN en Ucrania. Desde la OTAN les vamos a ayudar, pero Ucrania no es un aliado de la OTAN. Por eso no se aplica la garantía de seguridad de que un ataque sobre un aliado generará una respuesta de toda la alianza. Eso es para los aliados de la OTAN.
La OTAN como organización no manda tropas, pero eso no significa que países miembros no puedan hacerlo. Por ejemplo, en las últimas horas hemos conocido que Reino Unido ha puesto a disposición un gran número de cazas, buques de guerra y tropas para desplegarlos en Europa del Este. Liz Truss es la ministra de Exteriores británica.
Lo primero de todo, la prioridad es disuadirle para que no lleve acciones a cabo. Por ese motivo, ofrecemos desplegar tropas extra en Estonia y estamos enviando ayuda extra a través del Mar Negro. También estamos desplegando armas de defensa en Ucrania.
Plantean un envío de tropas masivo para doblegar al Kremlin. Es el último movimiento de un gobierno de Boris Johnson que intenta sobrevivir al Partygate. Mientras, nosotros, España, tenemos dos fragatas ya en el Mar Negro. Hoy la ministra de Economía y vicepresidenta, Nadia Calviño, ha insistido en la opción de exprimir el diálogo.
Desde el Gobierno de España estamos absolutamente comprometidos con la paz. Vamos a hacer todo lo posible en esta fase de diálogo para evitar ese conflicto armado, ese escenario más negativo y evitar, por tanto, cualquier consecuencia también negativa desde la perspectiva económica.
Por la parte rusa, lo que se ha conocido, según una fuente anónima de la administración de Biden y que Ucrania no se cree, es que están enviando sangre para transfusiones a esa frontera y material médico para atender a los heridos de un hipotético conflicto. Por cierto que mañana esta crisis internacional también llega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Estados Unidos. Estaremos muy pendientes. De lo que también hemos estado pendientes este domingo es de las elecciones en Portugal. El Partido Socialista de António Costa gana las legislativas rozando la mayoría absoluta con más del 40%, lo que le permitirá gobernar sin oposición interna. Elimina a sus rivales del bloque de izquierdas y va a ser el primer ministro más longevo de la democracia lusa. Unas elecciones que, por cierto, han sorprendido porque se esperaba una muy baja participación y ha superado a la de anteriores comicios, quizá porque el gobierno ha permitido votar a los infectados, eso sí, solamente a unas horas determinadas de la tarde. Hemos preguntado por Lisboa qué les parece esta decisión y hay de todo. A Nuno, por ejemplo, no le ha gustado.
Yo no me lo veo bien porque el año pasado cerramos todo y para que la gente no se infectase y ahora de momento 1 millón de personas infectadas, wow, esto va a ser peor, no sé. ¿A dónde vamos a llegar?
Y de la pandemia, la tendencia, atendiendo a los datos que proporcionan las comunidades, sigue siendo descendente. Hay muchas regiones con la mitad de casos nuevos que hace justo una semana. Hoy nos hemos querido fijar en una arista en concreto de esta situación. Las 160.000 personas que siguen en ERTE después de casi 2 años de pandemia, como Sergio.
Mi empresa esta temporada ni se plantea coger nada, porque viendo la situación que hay, los repuntes y eso, no se plantea ni coger nada. Entonces están de cara al año que viene. Sí que tienen cosas planteadas para el año que viene, pero para este cuentan con que es un año totalmente perdido.
Y 2 años en esta situación. Y voy a ir terminando ya, Joseba, y no me puedo ir, obviamente, sin un apunte musical. Hoy te cuento que hace justo 80 años que nació Marty Balin, vocalista y fundador en los 60 del grupo Jefferson Airplane, creadores de temazos como este. Don't you want somebody? Ganadores del Grammy, a toda la carrera artística, precisamente esta canción y otros éxitos como White Rabbit les lanzaron a la fama internacional y a participar por festivales por medio mundo, como por ejemplo en el mítico Woodstock.
Eres tú, Álvaro, muy amante de los oldies, ¿eh?
Hombre.
Sí, 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 te gusta la música clásica. La música clásica, no me refiero a la música clásica como se conoce, sino a la música clásica, pero dentro del pop y el rock.
De los clásicos.
Exacto, de los clásicos, sí, efectivamente. Sí. Buena puntualización. Buena semana, Álvaro, gracias.
Igualmente, Joseba, chao.
Un abrazo, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Recuperamos el pulso de la actualidad deportiva y teníamos una cita pendiente, es irnos nuevamente hasta Budapest, donde ya saben, la selección española de balonmano ha perdido por un solo gol la final del Campeonato de Europa ante Suecia, un gol que han conseguido de penalti cuando ya estaba consumido todo el tiempo y que nos ha dejado pues con un sabor amargo porque lo han tenido muy cerca, lo han tenido muy cerca. Está Luis Malvar con uno de los protagonistas. Luis.
Bueno, pues estamos con el capitán Gedeón Guardiola. Hola, Gedeón, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Te has estrenado con una plata, que está a puntito de oro, pero bien.
Sí, la verdad es que, bueno, sobre todo me quedo con el esfuerzo y el sacrificio del equipo durante todo el campeonato. No solo hoy, que hoy también hemos mostrado una actitud y un compromiso increíble, pero durante todo el campeonato ha sido espectacular el compromiso de la gente.
Mario Seba, lo que te comentaba antes, aquí está escuchando Gedeón, él ha sido de los veteranos que les ha tenido que explicar a los jóvenes, que tienen un futuro impresionante, que esto es lo que pasa, que tranquilidad y que tienen mucho camino por delante.
Pues sí, señor.
Sí, 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 bueno, es evidente que pues estaban tristes después de perder la final, ¿no? Pero hay que saber, ver que las finales cuestan mucho, que todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo este mes, los partidos tan intensos que hemos tenido, pues que el esfuerzo vale la pena y yo creo que lo han entendido a la perfección y bueno, está creciendo un equipo con mucha ilusión y con muy buenas expectativas.
Hola Gedeón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver, todo lo que estás diciendo es verdad, pero es inevitable sentir esa sensación de amargor cuando lo has tenido tan cerca, ¿no?
Claro, porque bueno, la exigencia del equipo es máxima siempre y yo creo que todo el mundo le gusta ganar, sobre todo los chavales están trabajando muy bien. También este mes ha hecho muy largo con la pandemia, con los entrenamientos, el no poder salir tanto del hotel. Los test PCR que, bueno, estábamos ahí con la tensión del resultado y tal, pues ha sido muy largo y yo llevo varios campeonatos y bueno, pues el no tener este premio tan grande como era un campeonato de Europa, otro campeonato de Europa, pues a los chavales pues es verdad que les ha afectado un poquillo, pero el luto ha durado lo que nos ha llevado el pasillo al vestuario.
Mira qué bien, me alegro un montón. Porque es que, llevamos un rato hablando de la capacidad de reinventarse de Rafa Nadal para conseguir los éxitos que se está consiguiendo, pero es que es algo que también nos pasa a vosotros en el mundo del balonmano, porque siendo un deporte que cuenta con tan pocos apoyos en este país, que la mayoría os tenéis que ir fuera a buscaros el futuro y el ganar, evidentemente, dinero para seguir adelante, y aún así sigue habiendo gente que juega a balonmano, sigue habiendo chavales que se ilusionan con este deporte y seguís estando en lo más alto.
Eso es, ahora mismo estaba hablando con Jordi, ¿no? Que pues eso, Jordi trabaja mucho con la base, trabaja con los chavales jóvenes para que lleguen el día de mañana a la selección con un buen rendimiento y bueno, también ayuda mucho los éxitos del primer equipo, ¿no? Del equipo absoluto y nada, desde aquí pues también animar a todos los chavales que sigan con su ilusión, con sus sueños para el día de mañana llegar a la selección y optar a disfrutar como hemos disfrutado hoy de la final. Es verdad que hemos perdido en el último segundo, pero creo que nunca le hemos perdido la cara al partido.
Sí, además es que ha sido una lástima, ¿eh? Porque la última posesión era vuestra, pero hoy el final, bueno, me imagino que al ser un jugador veterano, Joan Cañellas, es que le ha tocado todo lo malo a él, le ha tocado que se le quedara la pelota pegada con la resina para perder un balón, le ha tocado que le hicieran la falta y que no se la pitaran, y le ha tocado hacer el penalti que al final ha dado el triunfo a los suecos. Afortunadamente le toca a un veterano hacer eso, que lo asume mejor, ¿no?
Sí, bueno, Joan es un fuera de serie, para nosotros es un jugador muy importante. Pero yo siempre lo diré, las acciones no, o sea, los partidos no tienen que ver nunca con la última jugada. Hemos tenido muchos fallos en defensa hoy, no los hemos controlado como la última vez que hemos jugado contra ellos en la primera fase y ya te digo, ellos han sido un pelo mejores, pero que nosotros hemos jugado un buen partido, que Cañe asumirá otra vez ese rol con toda la ley.
No, tú eres uno de los grandes veteranos, te queda cuerda todavía en la selección a ti, ¿no? Sobre todo habiendo estrenado la capitanía, ¿no? Imagino.
Últimamente me pregunta que cuánta cuerda me queda, ¿no? Y estoy intentando. Tengo amigos en Valencia que me dicen, bueno, ¿cuánto vas a estirar el chicle? Y bueno, la verdad es que mientras que Jordi cuente conmigo, yo físicamente me encuentre bien. Y jugando en Alemania, que es una liga muy competitiva, creo que puede aportar aún a la selección. Pero ya te digo, depende todo de Jordi. Yo intentaré luchar y trabajar como un profesional para llegar a la selección lo mejor posible.
Y lo malo de tener a Angelito García cerca es que, como sabe toda la vida y obra de todos los deportistas de este país, me estaba contando la historia de tu nombre y que cuántas sí. generaciones sois en la familia con el nombre de Gedeón.
Bueno, ahora somos tres, porque le he puesto a mi hijo el nombre de Gedeón también. Pero sí, mi nombre viene de mi bisabuelo y viene de una historia que a mi bisabuelo le pusieron el nombre porque su padre era el sacristán de la iglesia y bueno, salieron gemelos y a uno le pusieron Isaías y entonces cogieron la Biblia, al ser sacristán, cogieron la Biblia y abrieron por la parte de Gedeón, que creo que es una hoja y media, ¿no? No me preguntes cuántas, pero mira, ahí de ahí viene mi nombre, porque mi abuela cuando nacimos, yo soy gemelo de Isaías, y cuando nacimos gemelos dijo, estos dos, Gedeón y Isaías, como los de la familia.
Joder, en la COPE estás como en casa, claro.
Claro.
Claro, Luis, esta es su casa.
Hombre, por supuesto, claro. Además ya sabes que nosotros aquí a la selección española la bendecimos.
Sí.
Exactamente.
Agradece también la ayuda divina.
Además cumplen con ello, porque son dos animales los dos y Gedeón significa... ¿Qué significa Gedeón? Guerrero destructor, ¿no?
Ostras, ahí me pillas.
Pues guerrero sí, destructor, mira, ya te lo digo.
Si sabe más de ti que tú, si ya te digo, si Ángel García es así.
¿A ti te pega eso de ser un guerrero destructor o no? Con los palos que das ahí en defensa.
La pillo, lo cojo bien. Claro.
Gedeón, no te quitamos más tiempo. Que disfrutéis mucho de subcampeonato. Hemos disfrutado un montón, como siempre, ¿eh? Nos pasa con la selección de balonmano y que ojalá que sea durante muchos años. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Nada, muchas gracias y daros las gracias a la COPE por enviar a Luis desde el primer día, que los del balonmano lo sentimos mucho.
Es que como no le mandes, te pone un morro aquí que luego hay que aguantar. O sea que casi mejor que se vaya. Un abrazo, Gedeón, gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Pues Luis, te dejamos que disfrutes también de la cena porque vosotros estáis cenando con ellos, ¿no?
Sí, estamos aquí celebrándolo y bueno, pues lo único, fíjate, y ayer lo comentábamos también en tiempo de juego, el pero que se ha vuelto a cumplir. Cuando te enfrentas dos veces a un equipo en un campeonato, el segundo partido, si largan el primero, no lo ganas. Y lo que son las cosas de la vida, se ha cumplido, ¿eh?
Ya, pues bueno, pues podría haber sido al revés, pero bueno, en este caso ha tocado así, pero muy satisfechos del papel de la selección. Luis, gracias por todo, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo a vosotros, gracias, hasta luego, gracias, adiós.
Las 11:39, hora menos en Canarias, volvemos al mundo del fútbol. Tenemos que repasar todavía algunas cosas con Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estás pendiente de la Copa de África, que a mí me da la sensación de que lleva disputándose 6 meses. Y no es así, porque no llevamos ni tres semanas, llevaremos, ¿no? Más o menos.
Escúchame, a las 30 o 35 ligas que debe haber en Europa, a lo mejor le da la sensación de que es más todavía.
Claro, ¿sí? claro que
hay,
sí.
Hay algunos equipos que todavía van a tener que esperar para disfrutar a sus jugadores. Por ejemplo, el Liverpool con Mané y Salah, porque están los dos en semifinales. Ya tenemos las semifinales, Joseba. No te preocupes que te queda una semana de Copa de África, ya no te queda más.
Bueno, muy bien.
El miércoles tenemos un Camerún-Egipto, que es la semifinal fuerte, la que suena a partido grande en África, porque son dos selecciones que ya han ganado el torneo varias veces. Y el jueves, un poco la semifinal, si lo quieres mirar, más floja. Y por otro lado, la final en la que van a tener más ilusión, porque ninguna de las dos, ni Burkina Faso ni Senegal, han ganado nunca el torneo. Si no me ahogo, te digo yo que...
Si quieres, te dejamos que tosas.
No, estoy bien.
Vale.
Te digo que Egipto le ha ganado a Marruecos después de una prórroga 2-1, con Salah protagonista, ha marcado un gol y ha dado una asistencia, y que Senegal ha eliminado después de ganar 3-1 a Guinea Ecuatorial. Llegó a ir la selección de Guinea Ecuatorial, que por cierto tiene a 8 futbolistas nacidos en España, y hoy tenía 7 futbolistas que juegan en nuestro país. Bueno, han estado a punto de hacer lo heroico, de eliminar a Senegal, que es mejor equipo y tiene mejores jugadores, pero al final Senegal, con una asistencia de Sadio Mané, se ha metido 3-1 en semifinales. Así que esta semana tendremos las semifinales del torneo, que lleva un mes, ¿eh? A ti te parecen 6 meses, pero de momento lleva un mes disputado.
Sí, pues se me está haciendo muy largo, la verdad. ¿Y la final es el domingo que viene?
La final es el domingo, sí.
Vale.
La final es el domingo que viene, sí.
Vale.
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. Muy bien, pues ya la contaremos. Por supuesto, no ha habido fútbol de primera en España, pero es que no ha habido fútbol de primera en ninguna de las grandes ligas, porque la convocatoria de la Conmebol ha supuesto que se han parado todas. Pero sí que hay noticias importantes, como por ejemplo las que nos llegan desde París, sobre el estado físico de Sergio Ramos, ¿no?
Sí, hay algunos campeonatos de Liga jugando algunos partidos aplazados, y hay Copa en Francia este fin de semana. Y el Paris Saint-Germain va a jugar mañana con otro equipo de primera división, que es el Niza, es buen partido. En la Liga Francesa ya sería un partido destacado, y en los octavos de Copa, que es partido único, también lo va a ser. Sergio Ramos, nos hemos enterado por Le Parisien que otra vez es baja por lesión. Hoy se ha perdido el entrenamiento de la mañana y ya estaban en alerta desde el jueves, que había dado algunas señales de fatiga muscular. El ex central del Real Madrid y la selección española, bueno, pues Ramos se va a perder el partido de mañana. Sí que parece que van a estar tanto Messi y Mbappé en ataque en el Paris Saint-Germain, el rival del Real Madrid en la Champions. Seguro que hay mucha gente pendiente del Paris Saint-Germain mañana. Y ya tenemos en cuartos de final a dos equipos de cuarta categoría, que es un poco... La Copa Francesa es un torneo muy bonito porque siempre hay sorpresas. Y estos dos equipos, el Versalles y el Bergerac, han eliminado equipos de superior categoría y se meten en cuartos de final por pleno derecho. Y es verdad que tenemos partidos de clasificación para el Mundial. Joseba, y termino diciéndote muy rápidamente, no sé si tú te acuerdas de ver a la selección de Canadá jugar algún Mundial de fútbol.
No.
Ha jugado uno.
No tengo,
el de México 1986.
No lo recuerdo, no.
Bueno, pues está muy cerquita de jugar otro, porque le acaban de ganar hace un ratito en Ontario, por cierto, a 18 grados bajo cero. Le acaban de ganar.
¿Se ha jugado el partido a 18 grados bajo cero?
Sí. Caray. Ontario estaban a 18 grados bajo cero, han jugado el partido, le han ganado 2-0 a Estados Unidos, le habían ganado a México en casa, no han perdido todavía, y Canadá, sin Alfonso Davies, con esos problemas cardíacos, pero con Jonathan David, por ejemplo, el delantero del Lille, está sorprendiendo, está líder en la fase de clasificación para el Mundial en esa zona, y tiene muy cerquita volver a un Mundial muchos años después.
Muy bien, pues estaremos pendientes de todo ello, y sobre todo de la Copa de África, que ya se resuelve la próxima semana.
Por fin, el domingo.
Por fin. Gracias, Evangelio, un abrazo, buena semana.
También, adiós,
hasta luego. Vamos hasta Barcelona, y está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues en poco más de 24 horas se cierra el mercado de invierno y, por supuesto, máxima atención a lo que haga el Barça, máxima atención a lo que pueda pasar con Ousmane Dembélé, por el que siguen llegando ofertas, pero no convincentes, ¿no?
Sí, vamos a ver. Es protagonista desde el primer día y lo va a ser hasta el último minuto, Ousmane Dembélé. Hemos podido confirmar contactos, negociaciones con el Paris Saint-Germain a través de su agente, Moussa Sissoko, y del Barça en estas últimas 24 horas, con nombres de futbolistas encima de la mesa como posibles intercambios, como Icardi, Juan Bernat, Di María, pero desde Francia, el prestigioso diario El Equipe apunta que es el Barça quien ha llamado al Paris Saint-Germain para intentar colocar al extremo francés, y que el conjunto galo ha dicho que ahora en enero no, que en todo caso en verano que llegaría libre y han rechazado este ofrecimiento del Barça. También me han contado esta tarde que el Tottenham ha llamado a las oficinas del Barça a última hora, dispuesto incluso a pagar algo por Dembélé, pero cuando le han contado el sueldo que tenía y las comisiones que pedía su agente, ya directamente lo han descartado. Así que no será nada fácil, me reconocían desde el club, colocar a Ousmane Dembélé, aunque lo están intentando y no lo descartan hasta el último minuto, porque ya sabéis lo que pasó en el mercado de verano, que Griezmann se fue sobre la bocina. Paralelamente, quieren reforzarse con un 9, ya lo tienen todo atado, todo pactado con Aubameyang. Lo que pasa es que si no sale Dembélé no hay margen salarial para poder incorporarlo.
O sea que el Barça tiene muy claro que la alternativa a Dembélé es el delantero del Arsenal. De eso ya no hay ninguna duda, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Eso por supuesto.
Muy bien. ¿Y se mantiene la idea de que si Dembélé a las 12 de la noche de mañana sigue siendo jugador del Barça, pase los 6 meses que quedan en la grada?
Yo eso no lo creo porque creo que Xavi va a intentar que cambien de opinión Laporta y Mateo Alemán. Si le pagas un sueldo a tu futbolista, si sigue cobrando y tiene contrato, no tendría mucho sentido que el técnico, si no se puede reforzar con otro delantero, lo deje en la grada.
Muy bien.
Además, él mismo, el propio Xavi, dijo en diciembre que daba mala imagen para el club tener a un futbolista con contrato sin jugar, apartado en la grada. Así que, en principio, yo creo que va a cambiar de opinión. Otra cosa es la estrategia que han seguido hasta el último día de mercado para empujarle a salir, incluso fichando a Adama Traoré, que va a ser presentado este miércoles.
Muy bien. Pues mañana van a ser 24 horas frenéticas en Can Barça. Así que
seguro.
Mañana estaremos contando desde primera hora todos los movimientos que se puedan producir en torno al futuro del FC Barcelona. Hasta mañana, Elena. Gracias.
Hasta luego.
Y ya saben que esta semana entrante es semana de Copa del Rey, miércoles y jueves. Recuerdo los emparejamientos. Estamos hablando de los cuartos de final. Eliminatoria partido único. El que gane se mete en semifinales. El que pierda se va a su casa. El miércoles a las 8 de la tarde se juega el Rayo Mallorca. El miércoles a las 9 de la noche se juega el Valencia-Cádiz. De aquí saldrán los dos primeros semifinalistas. Y el jueves, 8 de la tarde, Real Sociedad-Betis. Y a las 9 y media de la noche, en San Mamés, el gran partido de esta eliminatoria de cuartos de final entre el Athletic y el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y el Madrid sigue a expensas de lo que pueda pasar con los brasileños, ¿no? Ya se sabe que Militao debe estar ya por España, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que al final no va a ser para tanto, ¿no? Militao ya ha llegado hoy a Madrid, se pierde el segundo partido de Brasil ante Paraguay en Belo Horizonte porque estaba sancionado, le ha liberado la Confederación Brasileña, mañana ya va a poder entrenarse con sus compañeros por la tarde en Valdebebas y parece que Tite, el seleccionador brasileño, bueno, pues se ha mostrado comprensivo con el Real Madrid y parece que en este segundo encuentro Casemiro y Vinicius, que sí fueron titulares en el partido contra Ecuador, de salida se van a quedar en el banquillo, así que van a llegar junto con Rodrigo el jueves sobre las 5 o 6 de la tarde, se van a perder el entrenamiento previo al partido ante el Athletic, pero lo normal es que formen parte de la convocatoria y viajen el día 3 por la mañana a Bilbao para estar en San Mamés. También va a llegar en un vuelo charter Fede Valverde, en este caso, bueno, Uruguay se está jugando la vida porque de momento es quinto, los cuatro primeros acceden directamente a la fase final del Mundial de Qatar, el quinto tiene que jugar una repesca y vamos a ver qué pasa esta jornada. Va a haber un vuelo charter también para uruguayos, vuelo compartido por algunos clubes, en el que no solo va a llegar Valverde, sino que también, por ejemplo, va a llegar Luis Suárez, el delantero del Atlético de Madrid, y Valverde también podría formar parte de la convocatoria. Por lo demás, Joseba, sabremos lunes o martes qué pasa con Benzema, si al final va a poder jugar o no, lesionado en los isquios. Y además Asensio y Carvajal, que esta semana ya se les ha visto por el césped y mejorar, pues también van a formar parte de la convocatoria y van a estar a disposición de Carlo Ancelotti.
En el Madrid no se prevé ninguna sorpresa, ningún movimiento en las últimas 24 horas de mercado, ¿no?
No. Se está trabajando principalmente en el futuro, no para el presente inmediato. He preguntado también si puede haber alguna salida. Parece que se le ha cerrado la puerta a Jovic. Tampoco había interés por parte de Mariano de abandonar el club. Había una propuesta, según comentaban nuestros compañeros del Chiringuito, por Isco, una oferta de Qatar para la próxima temporada que tampoco la contempla de momento el malagueño que quiere jugar en Europa. Y luego, pues en el capítulo fichajes, se está hablando, información que cuentan nuestros compañeros de marca, de Endrick, este chaval de 15 años del Palmeiras, y de Tchouaméni, el mediocentro del Mónaco, que ya sigue el Real Madrid desde hace varios meses. Pero en todo caso son operaciones de futuro. Lo normal es que se cierre el mercado sin que el Madrid haga ahora ninguna incorporación ni que tampoco haya ninguna salida.
Estoy mirando los emparejamientos de Copa del Rey. Todos son muy interesantes. El jueves tenemos un Real Sociedad Betis entre dos equipos que juegan estupendamente al fútbol. Pero el cartel del Athletic Madrid el próximo jueves a las 9:30 en San Mamés, con el arraigo y la importancia que tiene la Copa en San Mamés, con lo que se juega el Athletic, viendo cómo va a estar San Mamés, me parece uno de los partidos del año.
No, es un partidazo. Buah, mismo,
es un
mira,
partido
tú,
impresionante.
Tú echas un vistazo al horizonte del Real Madrid, Joseba. Este partido copero es muy chulo, con la tradición copera que hay en San Mamés, después de eliminar al Barça y después de haber estado en varias finales. Luego va a haber un Sevilla-Real Madrid en abril, decisivo para la Liga, entre los equipos que pueden ser primero y segundo, y luego, por supuesto, el 15 de febrero en París, ese Paris Saint-Germain-Real Madrid. Así que ahora mismo, junto con el clásico que se juega en el Bernabéu, desde luego de los partidos más atractivos de la temporada.
Sin duda alguna. El mes de febrero nos va a traer enfrentamientos realmente interesantes. Muy bien, los contaremos. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Dejamos el fútbol. Y vamos a hablar de baloncesto porque ya sabemos que 8 equipos van a jugar la Copa del Rey el tercer fin de semana, desde el jueves hasta el domingo, en ni más ni menos que en Granada. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Porque para ponerle fechas, 17, 20 de febrero.
17 jueves, 18 viernes, 19 sábado y el domingo 20 la gran final en una ciudad espectacular como Granada. Allí estaremos, ¿no Pilar?
Yo sí, ¿tú?
Yo también.
¡Ole!
Eso dicen. Así que a mí me han dicho, tienes que ir a Granada. Digo, por supuesto, ¿a qué? A la Copa del Rey. Digo, perfecto, como si tuviera que ir a otra cosa. A Granada voy, vamos, encantado de la vida. Y va también el Lenovo Tenerife, que es el último que se ha metido, ¿no?
Sí, es el octavo pasajero, el último equipo que ha conseguido ese billete para la Copa del Rey. Le valía o ganar o perder por menos de 8 a partido por 2 frente al Valencia Basket, 78-80. Así que el cuadro de Copa que se va a sortear mañana a partir de la 1 de la tarde en el Parque de las Ciencias de Granada va a sortear en un bombo los cabezas de serie que son Real Madrid, Barça, Valencia y Juventud. En el otro bombo, Baxi Manresa, el mencionado Lenovo Tenerife, y especial mérito para dos equipos, uno porque es un recién ascendido, que es el Río Breogán, y el otro porque va a disputar la primera copa de su historia. Jugó la del 96 como anfitrión, pero por mérito deportivo es la primera vez que Lucán Murcia se mete en este apasionante torneo de Granada del 17 al 20. Se sortearán además los emparejamientos de semifinales, es decir, ganador de una eliminatoria con la de la otra, evidentemente no tiene nombres. Y lo que sabemos claro, porque la primera posición que tiene el Real Madrid lo que le da es derecho a jugar el partido de cuartos en jueves.
Vale, o sea que ese es lo único seguro que hay, que va a jugar el Madrid en jueves, que no va a haber un enfrentamiento entre los cuatro primeros clasificados de la Liga, es decir, esos se van a enfrentar a los clasificados entre el quinto y el octavo, pero que a partir de semifinales sí que el sorteo es puro y ahí sí que podríamos tener un Real Madrid-Barça, ¿no?
Se puede dar. Mañana, como digo, se van a sortear esos emparejamientos. Se les pone letras A, B, C y D. Y se sortean. Puede salir el ganador de la A contra el D, el ganador de la A con la C. Y a partir de ahí se puede dar el cuadro de semifinales y final.
En una copa que, por llamarlo de alguna forma, yo creo que es la más democrática de los últimos años, ¿no? Porque siempre contábamos con Real Madrid, Barça, Baskonia, Unicaja, Valencia. Este año han caído alguno de ellos, como por ejemplo Unicaja y Baskonia. Y entran el Baxi Manresa, entra la Peña, entra el Breogán, entra el UCAN. O sea que es una copa diferente a otros años, ¿no?
Sí, y además no tiene anfitrión por aquello que se juega en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada. No hay equipo anfitrión. El Fundación Granada es un equipo, de hecho es el líder de la Leboro, así que entraban los 8 primeros clasificados. Algunos se hará un lío. Se irá a mirar la clasificación ahora. Ojo, no, hay que mirar la de la 17. Porque por
sí, además ha hecho por porcentajes, claro. Sí, ha sido
diferente. Se han ido aplazando partidos y entonces se tuvo que tomar la decisión de que como último fin de semana para poder tener las 17 jornadas al día tenía que ser hoy 30 de enero.
Claro, porque hoy, ahora miras el la clasificación y Baskonia está entre los 8 primeros, pero es que tiene más partidos que algunos,
claro,
que están por detrás
eso,
y por eso
exacto.
Se ha hecho el corte ahí. Muy bien, mañana lo contamos. Gracias, Pilar. Un beso, hasta mañana.
Un beso, Joseba.
Y por último, en la NBA, Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Hoy quieres hablar de Luka Doncic. ¿Por qué?
Porque es el jugador que más rápido ha llegado a los 6.000 puntos.
¿De toda la historia?
Sí, ha necesitado solo 234 encuentros No es el más joven, ¿eh? Hay cuatro que lo han hecho antes que él. Ahí lo va a tener complicado porque LeBron bate siempre todas las marcas de puntuación porque debutó con 18 años en la liga y va a ser complicado que nadie supere a LeBron. Pero es el quinto más joven de la historia en llegar a esos puntos, pero es el que más rápido lo ha hecho. Solo 234 partidos. Lucas que está promediando desde que empezó en la NBA 25,7 puntos por partido, que es una auténtica barbaridad. Números de superestrella que por eso le hacen ser All-Star y estar en la pelea por ser MVP. Y es un hito más en la corta carrera de este jugador. Recordemos que lleva 4 años en la NBA, pero que ya empieza a dejar muestras de la grandeza del jugador del que estamos hablando. Por cierto, te digo, Joseba, hay jornada de NBA, ya se han jugado partidos y enésima derrota de los Lakers. Hoy ha tocado perder contra Atlanta en un partido en el que llevaban 71 puntos al descanso. Iban ganando bien, pero al final han perdido como siempre. Y están más cerca del peor equipo de la liga que del mejor. Son novenos del oeste y tienen la fortuna de que este año en la conferencia oeste los equipos malos son muy malos. Y entonces en el play-in, en la cosa esta que se juega del séptimo al décimo para ver quién ocupa los últimos 2 puestos de play-off, pues yo creo que les va a dar para meterse. Pero si llegan a estar en el este con el año que están haciendo, madre mía.
Joder, qué cosas.
Una debacle.
Pues sí, absoluta, porque no estaba en los pronósticos.
Estaba como candidato al anillo.
Por eso,
al principio del curso.
Por eso lo digo. Parra, gracias, hasta mañana.
Abrazo, chao.
¿Qué dicen los oyentes de los mensajes, Arauz?
Pues están enviando elogios y más elogios, como no puede ser de otra manera, a Rafael Nadal en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo estamos muy pendientes también del Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Rafa no ha entrado en la leyenda del tenis, él es la leyenda del tenis. Dice otro, la mejor vacuna contra la mayor dificultad que nos encontremos en la vida se debería llamar Rafael Nadal Parera. Lo que ha hecho con todo perdido es un ejemplo de superación para cualquiera. Gracias por tanto, Rafa, el mejor deportista de la historia. ¡Qué grande don Rafael Nadal Parera! Yo me lo imagino dentro de 20 años ganando Grand Slams a los hijos de Federer y Djokovic. Otro dice, a Rafa solo le tumbará la muerte cuando le llegue como a todo ser humano. Pero ni las lesiones, ni el COVID, ni los rivales podrán jamás con él porque este tío es un gladiador. Y dice otro oyente, Angelito, gracias, gracias y mil gracias. Aquí en el Reino Unido se les ha pasado que hoy había una final histórica y hemos tenido que ver el partido a través de tus palabras. El tertulión que se ponga en pie y te dé la ovación que te mereces. Periodista es el que comunica e informa, pero aún más importante, el que conecta y emociona. Próxima parada, Roland Garros.
Gracias, primo.
Y escucha, Angelito, porque este oyente también manda un mensaje sobre tu
miedo
narración.
Me dais.
Hoy volvíamos de nuestro último día de caza. Iba con mi cuñado, le he enchufado la radio. Y dice, pero no dices que no había fútbol este fin de semana. Digo, no, digo, si esto es un partido de tenis, digo, en la final de Rafa Nadal. Ha flipado. Me imagino Angelito retransmitiendo la final de la Copa del Rey de Galgos. Sería fantástico.
De Galgos.
Oye, yo lo hago.
Hombre, ya hubo entrevistas míticas en la historia de la radio con la Galga Tara.
La Galga Tara.
Sí, señor.
Gran entrevista. Estaba Erifrade por ahí, cerca,
sí,
creo.
Sí, sí, estaba ahí haciendo efectos sonoros. Oye, ha estado Ibai Llanos hablando con Piqué, o Piqué hablando con Ibai Llanos, y ha dejado algún titular, ¿eh?
¿Te ha dicho?
Ha dicho que está dispuesto a volver a la selección.
¿Cómo?
Acabo de ver el titular, pero vamos a indagar en ello.
Yo me consta, y lo digo en serio, que le hubiese gustado jugar los Juegos Olímpicos, que se lo planteó.
Sí, pero eso ya ha pasado.
Los Juegos. Sí, no. Digo que en su momento.
Bueno, pues ahora vamos a tratar de recuperar ese testimonio de Gerard Piqué, porque estamos a punto de llegar a las 12 y llegará el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.